Se nos ha dado todo un capítulo para leer y realmente lo dice todo. Quien se tome a pecho lo que está escrito en él y en cuya vida se haga evidente, ya no tiene nada que preocuparse. Dios se ha ocupado de él. Se nos muestra el camino justo al principio, no al final, sino al principio. Y aquí dice, Romanos 12:1, os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y al final del verso 2 dice, para que tengáis un juicio seguro de cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Un sacrificio es un sacrificio. Basta con pensar en Abraham, que ofreció a Isaac como sacrificio. El Señor le dijo, toma a tu hijo, a quien amas, y ofrécelo. Y le dijo, sacrifícalo en el monte que te mostraré. El monte fue llamado el monte Moria, y Abraham salió hacia allá. Y en esta obediencia de fe, que siempre va unida a un sacrificio, reside la revelación de la voluntad de Dios. Sin esto, todo es una fantasía piadosa y falta a la realidad. Si observamos ahora, probablemente está en Génesis 22, el sacrificio que hemos observado con bastante frecuencia, pero encaja con esta palabra que dice, presentéis vuestros cuerpos. Abraham ofreció a Isaac. Nosotros estamos llamados no a ofrecer a otra persona, sino a entregarnos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestro todo a Dios, para que Él pueda hacer en nosotros y a través de nosotros lo que se ha propuesto hacer. En Génesis 22, en el primer párrafo, dice, entonces Dios le dijo, toma a Isaac, tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te señalaré. Y así lo hizo. Se puso en camino y el Señor Dios salió a su encuentro. Más tarde, leemos, ocurrió algo más en el mismo monte. En 2 de Crónicas, capítulo 3, desde el verso 1. 2 de Crónicas 3, desde el verso 1. Después de esto, Salomón empezó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor se había aparecido a su padre David en el lugar que David había designado para ello, es decir, en la era de Omán el Jebuseo. ¿De qué se trataba? Todos los padres de la fe siguieron el mismo camino. Todos sirvieron al mismo Dios. Todos se mantuvieron en la obediencia de la fe. Y como vemos, llegaron al mismo lugar, al mismo sitio. allí donde Dios se había reunido con Abraham e Isaac, se reunió después con David y Salomón. Allí se construyó la casa de Dios, el templo, en el lugar donde gente se había encontrado con Dios, en obediencia y en fe. No con palabras, sino con hechos. Allí donde se ofrecía el sacrificio, donde la gente estaba dispuesta a cumplir la exigencia absoluta del Señor. Allí Dios estaba presente. Allí hizo un monumento a su nombre y otorgó bendiciones en abundancia. Abraham hizo lo que todos debemos hacer, es decir, lo que Dios nos manda. Y cuando leemos los titulares, los pensamientos principales de Romanos 12 sobre la misericordia y la caridad y que el amor sea sincero, aborreced el mal, aferraos al bien, verso 9. Sabemos que todo esto son exigencias, todo un catálogo, una gran lista. Nadie puede cumplirlas por sí mismos. Nadie las trae consigo, sino que todo nos es regalado por Dios. Y espero que realmente podamos tomarlo con fe, como está escrito. ¿Cómo no nos dará también Dios con Él todas las cosas? Nos ha regalado, dado, es nuestro en Cristo Jesús, Señor nuestro. También se ha cantado sobre el amor de Dios en las canciones. Y mientras escuchaba, me vino a la mente el pensamiento de las palabras de la carta a los Hebreos, donde dice que a los que Dios ama los corrige y castiga. Y no hay lección más grande para un padre que la de no haber castigado. No hay fracaso igual a este, ninguno. Puedes perdonarte todo lo demás a ti mismo y a los demás si tienes momentos de luz y gracia con Dios. Pero un falso amor que deja pasar todo, que pasa por alto todo, ignora todo y deja pasar todo, un día dará malos frutos. Y si entendemos a Dios correctamente y creemos de corazón su palabra, Él mismo dice, a quien amo, lo corrijo y lo castigo. Y Pablo escribe, todo castigo, por supuesto, no nos parece agradable por el momento, sino penoso. También duele. Todavía no he visto reír a nadie que haya sido severamente castigado. Duele, pero es necesario, muy necesario. Un niño necesita el castigo tanto como la comida y la bebida. Y si le proporcionas una cosa y descuidas la otra, entonces no es bueno. Pero con Dios siempre ocurre que no descuida nada. Dios es un verdadero padre. Nunca tiene un capricho que tenga que dejar de lado. Nunca algo que le pase por encima. Nunca es incoherente, sino que siempre lo hace con gracia y paciencia. Y en su amor eterno nos castiga para que podamos soportarlo. Pero a través de esto somos educados a la obediencia. Un niño que no es castigado nunca podrá ser obediente. Ni siquiera a los 80 años, porque no sabe lo que significa. Y si nunca conocemos y encontramos los límites, simplemente no es posible. Pero si nos hemos convertido en verdaderos hijos de Dios, entonces debemos dejarnos decir e incluso decírselo al Señor o pedírselo al Señor, pero seguro que Él sabrá qué hacer por sí mismo. Pero entonces no deberíamos negarnos, sino callarnos y decir, Señor, aunque ahora no lo entienda, ¿cuántas veces de niños pensamos, bueno, probablemente eso no era necesario, pero cuántas veces era necesario y nos lo pasaron por alto? Dios es un verdadero Padre. Él nos ama con un amor eterno, íntimo, divino, y por eso nos educa según su voluntad y su palabra. Que el amor no sea fingido. Aborreced el mal. Aferraos a lo que es bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Precisamente porque está escrito sobre los últimos días, porque abundará la iniquidad, el amor se enfriará en muchos. Y solo puede enfriarse donde antes ardía. Solo quien una vez estuvo en él puede caer. Todos nos damos cuenta de ello. Un fruto que no está en el tronco, que no está en el árbol, nunca puede caerse, nunca puede desprenderse. Si no está en él, no puede ser cortado. Si el amor de Dios nos ardió una vez, no podría apagarse, no puede desvanecerse. Por eso, debemos cuidarnos los unos a los otros y a nosotros mismos, que nos tomemos en serio cada admonición del Señor y digamos, oh Dios, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Dónde puedes encontrar eso hoy? En el hermano Branham tenemos un gran ejemplo que no tiene parangón en la tierra y que no se encontrará de principio a fin. Un hombre que siempre fue capaz de distinguir si estaba de pie en la plataforma y tenía que traer y presentar la palabra de Dios, o si estaba mencionando a personas por su nombre, de las que solo hablaba bien. Qué difícil fue para él cuando probablemente reprendió al mundo pentecostal una vez y luego en el siguiente sermón dijo, después de todo, no debería haberlo hecho, aunque fuera tan apropiado, pero su corazón estaba lleno de amor, lleno de los más santos instintos. Y todos los que quizás hayamos leído y mirado un poco detrás de las cosas, sabemos que no es oro todo lo que reluce y que no todo estaba tan bien como a veces se decía o mencionaba exteriormente. Y sin embargo, lo decía sinceramente. Este hombre de Dios sabía que había tareas como en tiempos de Abraham, los dos embajadores que fueron a Sodoma. Y entonces se hace la observación de golpear a los sodomitas con ceguera y sacar a Lot de allí. Un simple dicho, pero hay tanto en él. ¿De qué sirve el mayor servicio, incluso el de los dos hombres más famosos, si ciegan a la gente a través de ello? Y porque ese mismo dicho se hace o se hizo así, tengo que pensar en la entrevista periodística en Londres, cuando estaba allí la ametralladora de Dios, si podemos decirlo así, y le hicieron la pregunta, ¿qué opina de los católicos? Y él respondió, estoy más cerca de ellos que de los movimientos protestantes extremos. Y el periódico lo publicó íntegro, por supuesto. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿Qué habría dicho el verdadero hombre de Dios? ¿A quién se acercó? ¿O de quién estaba cerca? No necesitaba decir nada agradable, ni siquiera a los periodistas, sino que él estaba ante su Dios. Y por eso estamos tan agradecidos de que el Señor tuviera una boca a través de la cual pudiera hablar. Todos sabemos que el hermano Branham no era infalible, pero nunca ha habido un hombre infalible en la tierra. Pero la palabra de Dios, que el Señor habló a través de él, es infalible y seguirá siéndolo. Y entonces, por ejemplo, sigue encajando en el concepto general que se nos haya dado un tal salmo como base para nuestro sermón. Y es un salmo de los coracitas, y el hermano Branham solo habla de David, sobre que él trató con Dios y Dios con David en ese salmo. Y David no tenía nada en absoluto que ver con eso. El salmo no es suyo en absoluto. Y entonces nos resulta tan difícil cuando lo estamos traduciendo al sermón. Y entonces pensamos, vaya, ahora solo habla de David y David no tiene nada que ver con todo el salmo. Y os podéis imaginar el sudor que nos corre por la frente y nos decimos, hermano Branham, hombre de Dios, hubiera sido mejor que leyeras bien el primer versículo para saber quién escribió el salmo, de quién vino. Pero Dios permitió que esto sucediera para que los hermanos de estos días se dieran cuenta de que ningún hombre puede ser infalible. Pero para mí, el sermón tiene el mismo significado. David podría haber dicho lo mismo que ellos. Es mi grito y el tuyo, tu vida y la mía, tus necesidades y las mías, tus preocupaciones y las mías. Todo lo que se dijo ahí, no importa cómo, dónde o cuándo, lo dijo el Espíritu Santo. Pero aún así, nos muestra que las personas son personas y que Dios puede utilizarlas de un modo tan maravilloso. Esto nunca les habría ocurrido a los otros dos, por ejemplo, a los que tampoco mencionaremos por su nombre. Siempre habrían sabido quién lo había dicho y escrito, pero Dios no habría hablado a través de ellos. Se dan cuenta de que Dios realmente tomó a los que son necios ante el mundo para dejar que los sabios partieran como necios, y su palabra ha sido expuesta para nuestra bendición y nuestra salvación. Esto no molesta a nadie, tanto si las cosas están confusas como si no, pero solo empeora cuando aparecen los fanáticos. Y siempre hay muchos de ellos. Yo los he conocido cuando entonces hay un desliz, y no recuerdo nada tan bien como los 7,000 y los 700. El hermano Branham habló de los 7,000 que no doblaron la rodilla ante Baal en tiempos de Elías. Y aquí que él dice 700 en lugar de 7,000 un par de veces. Sospecho que esto se ha corregido en las traducciones alemanas. Pero en el sermón en inglés se menciona el 700 una y otra vez. ¿Y qué puedo deciros? Enseguida hubo hermanos que dijeron, esto es una revelación de Dios. Esto es una revelación de Dios. Solo habrá 700 y no 7,000. Y el primero que se tomó esta revelación tan en serio fue el viejo amigo del sur de la India, que en realidad lo hizo. Él también tenía fe para ello y tenía 700 personas de la India, unas 630 quizá o 35, y el resto de todo el mundo. Y tenía 700 y podía decir con orgullo, miren, ven, aquí el profeta lo dijo, 700. ¿Y qué fue? Había espíritus, o eran espíritus engañosos en esta gente, y así es hasta el día de hoy. Todo lo que no concuerda con la Biblia no puede proceder nunca de Dios. Pero todo ser humano sigue siendo humano y puede cometer un error hablando. Todo el mundo puede cometer errores. Nunca olvidaré cuando una vez el hermano Branham conducía sin luces. Una luz estaba rota y la policía le paró y le preguntó, ¿de dónde eres? Y él dijo, de Jerusalén. Y hay hermanos que afirman al 100% que las dos ciudades, porque él conducía de Tucson a Phoenix, o de Phoenix a Tucson, y que la de Jericó es una y la otra ciudad es Jerusalén, y no podréis expulsar eso hasta el milenio. ¿Y qué son? Son espíritus engañosos y además tontos. Si fueran listos, no dirían nada. Toda persona que tenga el Espíritu de Dios seguirá siendo capaz de discernir dónde una persona puede haber tenido un desliz hablando o dónde Dios ha hablado y ha dado una revelación. Ahora, en cuanto a esta palabra, si queremos conocer y comprender cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, debemos hacer como hizo Abraham, como hicieron todos los hombres de Dios, en obediencia de fe a la demanda de Dios y ofrecer un sacrificio en el altar de Dios. Y solo entonces sigue todo lo demás. Luego dice, por la gracia que me ha sido dada, exhorto pues a cada uno de vosotros a que no tenga de sí mismo más alto concepto del que debe tener. Incluso eso ya no es realmente posible en los últimos tiempos. ¿Quién puede todavía juzgarse a sí mismo? Casi nadie. Todo el mundo se sobrevalora y nadie tiene la posibilidad de poder juzgarse correctamente ante Dios, a menos que nos presentemos en presencia de Dios. Y entonces todo se desvanece. Entonces nos damos cuenta del montón de miseria que somos y de que en realidad no hay nada bueno en ninguno de nosotros. Y si lo hubiera, Dios nos lo ha dado o regalado a ti y a mí. No trajimos nada con nosotros por nuestra cuenta. Una autoestima que debe ser prudente. Debemos ser conscientes de ello. Y luego, dice, según la medida de fe que Dios ha asignado a cada uno. Que nosotros también estemos entre los que han recibido de Dios una medida de fe. Una medida en la que todo lo divino tiene cabida, en la que todo encaja y todo pertenece, para que nosotros, como también se ha explicado más adelante, podamos llevar a cabo el ministerio en la iglesia, ya sea una tarea de enseñanza, el ministerio de la iglesia, los supervisores o diáconos, quien quiera que sea, para que todo funcione armoniosamente para la edificación de la iglesia del Señor. Pero seamos sinceros, si alguien dijera hoy una palabra de amonestación a alguien, ¿con qué rapidez podría llegar la respuesta? No aceptaré que me digas nada. Eso puede ocurrir, puede pasar, pero entonces deberíamos ser lo bastante sinceros para decir, querido corazón, no te imagines que perteneces al cuerpo del Señor así. Entonces todo el mundo debería saberlo enseguida. El que no acepte la instrucción se encuentra exactamente donde se encuentra el que no acepta la amonestación. Y quien está donde están estos dos, está exactamente donde está quien no presta atención al hecho de que Dios también ha puesto un orden en la iglesia, como está escrito. Velamos por vuestras almas como quienes un día tendrán que dar cuenta a Dios. un orden divino pertenece a la iglesia de Dios. Y todos los que pertenecen a la iglesia encajan en este orden divino. Piensen en el sermón que predicó el hermano Branham titulado Orden de la Iglesia. Y en lo difíciles que eran las preguntas, y no solo las preguntas, sino que las respuestas eran aún más difíciles. Y decía allí, o dice en él, ¿qué debemos hacer si amonestamos a los niños y los padres luego se vuelven contra nosotros, etcétera? Y entonces el hermano Branham amonesta y dice, esta es la casa de Dios y aquí todos tenemos que someternos. E incluso dice, los diáconos son los policías de la iglesia. Ellos vigilan, cuidan. Pero saben, creo que en los años transcurridos desde que él partió a casa, se ha producido tal desprendimiento que las cosas han empeorado tanto que el hermano Branham probablemente se escandalizaría si volviera hoy. ¿Es verdad? Lo digo en serio. El tiempo no ha mejorado. Al contrario, ha empeorado. ¿No lo sentimos todos? El tiempo ha empeorado. Hace 20, 30 años, todo seguía yendo razonablemente bien. Aún existía el temor de Dios entre los creyentes. Por supuesto, la lengua siempre estaba un poco suelta, no es tan firme como los dientes, pero ese es el problema. Siempre fue y será así. Pero tal como es hoy, tal como es ahora, tampoco era así hace 10 años. Desde luego que no lo era. Ya no es tangible. Pero lo vemos en todas partes. No es solo que tengamos cosas de las que quejarnos aquí. Miren el panorama político, la economía, todo. Es un desastre. Ya nadie puede encontrar la manera de evitarlo. Las cosas ya no están bien. El diablo lo está desordenando todo y, como sabes, el nombre griego diabolos significa confundidor. Y eso es lo que es. Él hace su trabajo y hay que decir que no lleva todos sus títulos en vano. Lo que hace, lo hace bastante bien. A veces en detrimento nuestro, por supuesto, pero en última instancia todo debe servirnos o nos servirá para bien. Así pues, todo lo que Dios ha prometido a la iglesia, puesto en ella, es recibido y aceptado por todos los que pertenecen a ella. No hay otro camino. Quien quiera eludirlo, elude a Dios. Entonces, por supuesto, se habla también aquí del amor fraternal. Y uno no puede ni pensar en lo que ya ha experimentado. ¿Cuántas veces me han abrazado con fuerza? Ya saben, a veces no estás hecho tan fuerte. Hay hermanos que presionan tanto al abrazar que duele. Pero todo era por amor, como ellos decían. Pero el amor fraternal no era íntimo y no era tan fuerte y sincero como los brazos o los huesos que sentías cuando nos apretaban con fuerza. ¿De qué y cómo se trata? Se trata de que nos demos cuenta de que Dios quiere preparar a su pueblo, no con un rostro piadoso, sino con un corazón del que pueda tomar plena posesión. Con un corazón que no sea una cueva de ladrones ni una guarida de asesinos. No un rostro que finge, sino un corazón lleno de los más santos instintos, lleno de fe y lleno de amor. Que ese amor fraternal sea íntimo y esté impregnado de calidez. Puedo afirmarlo. Ciertamente no tengo todo lo que Dios tiene para dar, pero ciertamente me han dado algunas cosas. Luego continúa diciendo aquí, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Esto también me ha sido siempre una preocupación. ¿Creen que solo hago sitio a los hermanos porque soy gracioso? No, sino porque los valoro, porque los quiero y porque los estimo más que a mí mismo. Así son las cosas. Y creo que todos los hermanos pueden decir lo mismo. Nos amamos y apreciamos y deseamos a todos solo las ricas bendiciones de Dios. Qué felices seríamos todos si Dios pudiera bendecir a todos, bendecirlos poderosamente. Después dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Sí, alégrense en la esperanza. Y eso es lo único. No en las circunstancias, no en la situación, sino en la esperanza. Y luego, paciente en el sufrimiento. No puedes exultar grandemente en el sufrimiento. ¿Te das cuenta de lo sabio que es Dios? ¿De cómo encaja todo? No puedes decir al doliente, canta ahora canciones de alegría. No, sino que te sientas con él, llora con los que lloran y alégrate con los que se alegran. Alegraos en la esperanza. Sed pacientes en el sufrimiento. No devolváis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo que es loable a los ojos de todos los hombres. Si es posible, en la medida en que os sea posible, vivid en paz con todos los hombres. En la medida en que no sea posible. Si al mal vecino no le gusta, ¿qué podemos hacer al respecto? Pero nosotros, como personas de paz, no podemos dejar de tener paz, de hacer la paz, de perseguir la paz para encontrarla, tenerla y conservarla. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Un hijo de Dios tiene la naturaleza de aquel que nos redimió. Y no clamamos venganza, decimos, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y una persona que ha recibido el perdón de Dios no podrá hacer otra cosa que conceder lo mismo a todos los demás. En Esdras, capítulo 5, leemos las siguientes palabras desde el versículo 1. El profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos de Judá y Jerusalén en nombre del Dios de Israel, cuyo espíritu estaba sobre ellos. Detengámonos un momento en este pensamiento. Es la historia del pueblo que regresa tras el cautiverio babilónico. Y aquí se dice no solo que estos dos profetas profetizaron, sino que profetizaron en nombre del Dios de Israel, cuyo espíritu reposaba sobre ellos. Cuyo espíritu estaba sobre ellos. Saben, ya hemos insistido en que toda enseñanza debe tener siempre dos piernas y una boca. No hay enseñanza ni proclamación o predicación que se deje llevar por el viento. Solo las personas son llevadas por el viento con doctrinas, pero toda doctrina tiene un comienzo en alguna parte, un origen. Y puedes remontarte a todos los fundadores de religiones, a los que ni siquiera necesitas mencionar por su nombre. Ahora, todas las personas que siguen y caminan tras las huellas de estas personas están bajo la misma inspiración, bajo el mismo espíritu, bajo la misma enseñanza. Los mormones tienen su profeta, los adventistas el suyo, los testigos de Jehová tienen el suyo, todos ellos, básicamente todos tienen su maestro en alguna parte tras cuyas huellas caminan. Pero aquí estamos tratando con Dios y con profetas de Dios. El Espíritu de Dios no solo se posó sobre los que profetizaron originalmente y escribieron la palabra de Dios, El Espíritu de Dios se posó en el momento del cumplimiento de la profecía bíblica sobre los que comunicaron la palabra al pueblo de Dios en el momento en que se cumplió, a los que podían orientarse. El mismo Espíritu del Dios de Israel que estaba sobre el profeta, que condujo y guió al pueblo de Israel, que lo hizo volver, estaba sobre los profetas que pudieron dar a conocer en nombre del Señor, por medio de la palabra, lo que había que hacer allí ahora y lo que iba a suceder en este o ese periodo de tiempo de Dios. ¡Qué maravilla que el Señor se haya ocupado básicamente de todo! Me gusta mucho lo que dice aquí. El profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel, cuyo espíritu estaba sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Estos son verdaderos hombres de Dios, sobre los que reposa el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios descansa sobre ellos, descansan en la palabra de Dios, pues la palabra de Dios surgió del mismo Espíritu que reposó sobre todos estos profetas. Fueron ungidos y, por tanto, el Espíritu reposó sobre ellos y hablaron a los judíos. Ni siquiera dice israelitas, sino a los judíos de Judá y de Jerusalén, en nombre del Dios de Israel, cuyo espíritu estaba sobre ellos. También hay gente que empezó a filosofar sobre esto desde el principio, pero de que solo fueron llevadas a las dos tribus y no a las doce. Nadie menciona eso. Pero hoy en día, mucha gente, especialmente Armstrong y otros que han tomado esto como tema, creen que las 10 tribus se perdieron en algún lugar sin ser jamás traídas de vuelta o identificadas. Solo los que fueron llevados lejos pudieron volver. Los que se quedaron no podían volver, estaban allí. A veces las cosas están más claras que la tabla de multiplicar, pero para los sabios se pierden. Luego tienen el trono real de David con la reina Isabel en Londres. Y en serio, todo está ahí en blanco y negro, escrito en blanco y negro por los grandes maestros bíblicos de la época. Pero se pierden en sus propios pensamientos y se pierden lo que Dios ha hecho con sencillez. Qué hermoso es servir a Dios con sencillez. No complicarse con nada. Sabemos que el hermano Branham también tenía una gran expectación por todas las cosas que iban a suceder y el tiempo ya ha pasado. Y Dios hará todo lo que se ha propuesto hacer sin que necesariamente tengamos que apresurarnos. Queremos hacer lo que se ha hecho aquí y reconocer que el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que reposó sobre todos los profetas, que el Dios de Israel envió, el mismo Espíritu reposó sobre el hermano Branham, y el mismo Espíritu de Dios reposa sobre todos los que son guiados a esta palabra profética que fue ordenada para este tiempo por el mismo Espíritu Santo. Pero deben permanecer en la palabra de Dios. Lo escribo ahora en la circular, quizá para disgusto de todos los que hacen tantas afirmaciones y utilizan citas que el hermano Branham, cuando habló en Chicago en aquella época, delante de más de 300 profesores espirituales, doctores en teología, obispos y todo tipo de cosas. Y él sintió en su espíritu, en el espíritu de Dios, que había gente allí que movía la cabeza y que no habían recibido lo que él tenía que decir. Y entonces lanzó el desafío, cogió la Biblia y dijo, si alguien piensa que esto no es correcto, que tenga valor, coja su Biblia, venga aquí a la plataforma y se ponga a mi lado. Y luego dijo, si no podéis refutarlo con la Biblia, entonces permanezcan callados. Y si uno hoy le pidiera a todas esas personas que interpretan los truenos, que saben todo tipo de cosas, si les pidieras que pasaran al frente y tomaran la Biblia y mostraran lo que han dicho según la Biblia, donde lo dice, entonces, qué ridículas deberían sentirse esas personas. Sin darse cuenta, han abandonado la palabra de Dios a la que creen que han vuelto. Como hemos dicho a menudo, puede parecer temporalmente que somos tontos, que no podemos entrar en la carrera. Pero no, no es para eso para lo que hemos sido hechos. No es para eso para lo que Dios nos ha destinado. Dios nos ha destinado a estar quietos cuando descienda la columna de fuego, a levantarnos cuando se levante, a caminar cuando Él avance, a decir lo que Él ha dicho, y en todos los casos sigue siendo el Dios de su palabra. El demonio o el diablo podrá conseguir muchas cosas y tal vez incluso causarnos dolor, pero una cosa no conseguirá si Dios quiere y vivimos, y serán las dos cosas, es apartarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios está tan profundamente anclada en nosotros, tan firmemente, que nunca jamás podrá ser arrancada, porque esta ancla llega hasta detrás de la cortina. ¿Y qué había detrás de la cortina? El lugar santísimo. ¿Y quién hablaba en el lugar santísimo? El Señor Dios hablaba en el lugar santísimo. Las personas cuya ancla llegaba hasta detrás de la cortina, en el lugar santísimo, en el cual estaba el arca del pacto, no oían a un hombre, oían a Dios. Y el asunto permanece firme por los siglos de los siglos. Podemos estar agradecidos por ello, aunque temporalmente seamos puestos a prueba, castigados y todo lo que ello conlleva. Si lo miramos desde una perspectiva bíblica, entonces Dios tiene muy buenas intenciones con todos nosotros porque nos ha acogido en su escuela y nos enseña. Y a veces también utiliza métodos educativos que son dolorosos, pero tienen mucho de bueno, aunque no queramos darnos cuenta en el momento del castigo. Amados, alegrémonos y demos gracias a Dios, porque el mismo Espíritu que estaba en todos los profetas también reposaba en el hermano Branham, y no nos avergonzamos de ello. Al contrario, estamos agradecidos por ello. Esa es nuestra convicción, la mía al menos, que Dios ha llamado solo a un hombre para ser profeta en esta generación. No a dos ni a tres, sino a uno solo. Se le apareció en la columna de fuego, le comisionó, le envió, y nos habló en nombre del Señor. La palabra profética se ha colocado en el candelero. ¿Qué hemos leído a menudo sobre Moisés? La nube de gloria descendió cuando entró en la tienda de la revelación. y el pueblo acudió a la entrada para recibir la respuesta de Dios. Amados, Dios nos ha hablado en estos días, no en el patio ni en el santuario. Llegó hasta el lugar santísimo. Fue hasta el arca de la alianza, fue hasta el trono de la gracia, hasta donde Dios se revela en su gloria a su pueblo. Que esta ancla esté tan firmemente anclada en Dios que no pueda ser soltada por nada ni por nadie. Los dos profetas hablaron a los judíos de Judá y Jerusalén en nombre del Dios de Israel, cuyo espíritu estaba sobre ellos. Oh, desearía que todo el tiempo, y especialmente cuando venimos aquí ante el pueblo de Dios, oh, que la unción de Dios, la unción del Espíritu, la inspiración del Espíritu, que Dios pudiera estar con nosotros de tal manera que todos los que escuchan la palabra pudieran ser fortalecidos, que pudieran ser establecidos, que pudieran ser edificados, que pudieran ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Solo un versículo más aquí, el versículo 2. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se pusieron a edificar de nuevo la casa de Dios en Jerusalén. Y con ellos estaban los dos profetas de Dios que los apoyaban. Sí, un apoyo real, mejor que todo el dinero, que todas las colectas, pan para el mundo y lo que haya, sino un apoyo de Dios, en el que los profetas están en medio del pueblo de Dios, para que se puedan dar instrucciones y órdenes bíblicas. No solo se construyó, sino que se construyó donde Dios se apareció a Abraham y a Isaac. Se construyó donde Dios se apareció a David y Salomón. Se construyó donde originalmente estaba el templo, se despejó todo y luego se construyó. Los dos profetas estaban allí. Y todos los que se pusieron a trabajar contaron con el pleno apoyo de estos dos profetas de Dios. Esto dicho también es hermoso. Profetas de Dios. No solo profetas, profetas de Dios. No solo un espíritu descansa sobre ellos, sino el Espíritu de Dios Israel. Muchas personas tienen algún espíritu, pero nosotros queremos que el Espíritu de Dios descanse sobre nosotros y que lo que haya que hacer se haga con la instrucción adecuada y la instrucción o enseñanza divina en el reino de Dios. De lo contrario, estaremos construyendo en vano. Que Dios nos bendiga, nos ayude y pongamos en práctica lo que hemos oído esta noche para honor y alabanza de nuestro Dios. Amén. Ora el hermano Rus. Padre Celestial, te damos gracias juntos por esta hora de gracia en la que se nos ha permitido de nuevo escuchar tu palabra, en la que nos has hablado, hablado de forma paternal, oh Dios. Queremos darte gracias y adorarte y ofrecerte honor y saber, Señor, que tus promesas permanecen, no vacilan nunca. Y por ello estamos hoy muy agradecidos y alabamos tu gracia. Sigue estando con nosotros, Señor. Concédenos la gracia de permanecer en tu palabra y de escuchar solo lo que tengas que decirnos. Recibe el honor y la alabanza también en esta hora vespertina. En el nombre de Jesús. Amén.